Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4378. Y como hemos comentado a lo largo de la tarde de hoy a través de las redes sociales, tenemos un invitado de excepción y tenemos un invitado de excepción que ya está aquí a mi derecha, que es el director general deportivo del Real Club Deportivo Español, Óscar Perarnau, al cual le agradecemos que haya aceptado la invitación para venir aquí a los estudios y poder hablar de la actual situación del equipo, por qué estamos donde estamos, cuál es un poco el futuro que nos va a deparar también todo lo que nos queda de liga y, por supuesto, lo del tema del mercado de invierno, que creo que es importante y, sobre todo, que la gente pueda acogerse a un rayo de esperanza que todos queremos para poder no bajar a segunda división. Esta es la realidad. Primero quiero saludar a Óscar. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en estos estudios. Hacía mucho tiempo que no venías aquí, pero muchísimo tiempo.
Años.
Yo creo que como mínimo 4 o 5 años, ¿eh?
Es posible. Sí, es posible.
¿Y eso que somos tan amigos, como dicen?
Bueno, yo intento atender cuando es posible a los medios y hoy estamos aquí contentos de poder informar a la audiencia.
Óscar, cuando en los últimos días o casi, no te puedo decir meses, se habla de que estás desaparecido, que no hablas con nadie, todo el mundo dice, ¿dónde está Perarnau? ¿Qué sensación te da como director general deportivo?
Bueno, tú ahora mismo has comentado la palabra, ¿no? Los directores generales de los equipos normalmente de primera división se conocen muy poco. Lo que suelen hablar, como son temas deportivos, son los directores de fútbol profesional, los que llevan el día a día del primer equipo. En nuestro caso, pues es Rufete, con el cual estamos muy contentos, con su secretaría técnica. Y en el día a día, pues a mí me toca, es verdad, compartir mucho tiempo con Rufete, pero a la vez yo tengo que estar también tanto para el femenino como para el servicio médico, como para el fútbol base, como secretarías técnicas y escuelas y campus, academias que están repartidas por todo el mundo, con lo cual mi visión es mucho más general.
Pero no te sienta mal que la gente diga, ¿por qué no habéis dado la cara en un momento determinado en la situación del equipo actualmente? Porque claro, tú eres director general deportivo, pero teóricamente quien es, o en la práctica, el responsable del primer equipo también eres tú, aunque esa función la lleva también Rufete.
Yo soy el máximo responsable deportivo y asumo cualquier responsabilidad de todo tipo. Sí que es verdad, e insisto, que el día a día con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico del primer equipo y con la secretaría técnica lo lleva Rufete y yo permanentemente intento ayudarlo en todo, supervisar, estar en contacto, como con todos los demás compañeros que llevan su departamento.
Vamos a hablar a lo largo de hora y pico de la situación actual, de por qué estamos donde estamos ahora y del futuro para intentar, como decíamos al principio, agarrarnos un poco a un halo de esperanza para poder creer que no vamos a bajar a segunda división. ¿Esperabas estar a estas alturas de la temporada en la situación donde está el equipo?
Para mí, el cómo hemos competido en la liga es inesperado. Creo que se han jugado ya muchos partidos oficiales, estamos hablando de 26, y yo entiendo que el nivel del equipo debería ser superior y por lo tanto ha sido un rendimiento inesperado, en el cual pues en Europa League estamos satisfechos, pero en la liga estamos muy preocupados.
¿Decepcionados?
Yo estoy triste, preocupado y enfadado.
Hacemos una pausa y hablamos del por qué estos calificativos de Óscar Perarnau.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena.
que son prácticamente jugadores jóvenes con mucho talento, tiene todo a ser grandes jugadores, posso dizer como Marco Roca, ¿no? que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
7:07, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, en este programa especial que hoy tenemos como invitado y casi bueno, en exclusiva, en el sentido de que no vamos a hablar de otra cosa que no sea, por supuesto, lo que es la Dirección General Deportiva, con Óscar Perarnau. Hace un par de minutos, antes de escuchar la publicidad, te preguntaba por la sensación que tenías de la situación actual del equipo y tú decías que estabas triste, enfadado y decepcionado. ¿Qué parte de responsabilidad asumes tú en todo esto?
Bueno, te corrijo. Triste, preocupado y enfadado. Triste, estoy muy triste porque veo sufrir a nivel interno a muchos compañeros, jugadores, jugadoras. Luego también, evidentemente, triste porque también veo sufrir a mucho perico, a mucho aficionado, y la gente que tiene tanto sentimiento, pues a mí me sabe mal. Luego, preocupado por las situaciones deportivas del primer equipo masculino y femenino, y enfadado, lo digo, conmigo mismo, porque creo que hay algunas acciones o algunos gestos o algunas decisiones pues que se pueden mejorar. Evidentemente se hace autocrítica cada día porque los días son muy largos, desde primera hora de la mañana hasta última hora dedicándoselas al Español, pero es verdad que yo debería mejorar algunas decisiones, pero que todo esto a nivel interno se tiene que ir corrigiendo.
Claro, decir ahora o explicar qué decisión o qué decisiones has tomado que te has equivocado, ¿se pueden saber?
Bueno, algunas que evidentemente quedan en el foro interno, pero es verdad que en decisiones muy particulares y luego en ser mucho más exigente con todos los compañeros porque tienen capacidad, porque tienen muy buen nivel, y luego cuando suceden las cosas, pues te das cuenta de que algunos caminos deberían haber sido mejor decididos o mejor analizados. Pero de todo se aprende, y nosotros, con toda la autocrítica que hacemos, pues este año nos está sirviendo mucho para progresar o mejorar en estas circunstancias tan complicadas.
Luego, vamos a hacer una parte ahora y luego hablaremos del futuro, un poco futuro presente, con el famoso tema del mercado de invierno, con los 12 millones, para explicar claramente esos 12 millones. ¿En qué consisten? Con el tema de la masa salarial. Yo dije el otro día que los 12 millones iban incluidos si fichábamos también, y el salario, es decir, con seguridad social, etcétera, etcétera. Pero luego eso lo hablamos un poquito más tarde. Yo quiero volver un poco a la génesis de todo esto. ¿Por qué estamos aquí? No digo nosotros dos, sino porque está aquí el equipo. Es decir, no me voy a remontar a cuando llega Chen, que tú no estabas, que él decide confiar en Ramón Robert y en Quique Sánchez Flores, que para mí es el mayor error que comete Chen, y a partir de ahí Chen deja de confiar en los españoles, entre comillas, porque él cree que se le ha engañado en aquel momento. Tú llegas en una vez que ya no está Ángel Gómez como director deportivo, vienes tú unos meses más tarde, y tú asumes en aquel momento la dirección general. Estaba Lardín entonces como director deportivo, y es a partir de ahí cuando se produce un hecho que para mí es importante, que es en el segundo año de Quique, cuando se habla de que vamos a traer a jugadores como Vanega, como Borja Valero, etcétera, etcétera, y tú les dices, oye, que es un poco tu primera decisión, corrígeme si me equivoco, que no tenemos masa salarial para esto. y es cuando la famosa frase de Quique en Nápoles, estoy triste, no soy feliz. Ese es un punto para ti que marca un destino a lo largo de lo que llevamos en estos momentos, el punto de Quique, que es, digamos, que no es una decisión tuya, porque Quique está antes de que tú vengas, y por lo tanto es el primer punto donde hay un cierto desencuentro. Luego llega el famoso día del Stoke City, etcétera, etcétera. Pero yo esto lo quiero pasar de una manera, no sé si decirte rápida o no, pero sí por lo menos que se sepa de dónde venimos, por el tema de la famosa masa salarial, por qué en momento determinado no se podía fichar, etcétera, etcétera.
Vale. Bueno, yo creo que es muy sencillo. Yo me encuentro en una situación donde rápidamente analizo todo lo que me pertenece y lo que hay es un límite salarial, pues, que tiene un tope, que va relacionado completamente con los ingresos que tiene cada club de fútbol. Entonces, es verdad que se quieren traer jugadores de buen nivel, pero cuando miras las cuentas, pues yo lo que veo es que no es posible. Entonces, lo único que hago es comunicarlo. Quique, pues, lo escucha, lo entiende, y lo que pasa que él a mí me comenta, pues, que a él le han dado otro tipo de información. A partir de aquí, yo lo que procuro es que los que le hayan dado otro tipo de información, que lo aclaren, por favor, porque yo los números que veo son que no vamos a poder acceder a esos jugadores, como así fue. Y a partir de aquí, pues, bueno, Quique... Pues...
Pero esa información se la tenía que haber dado o Ramón Robert o Lardín. ¿Y no se la dan o se la dan sesgada a Quique y Quique confía en aquel momento en lo que se le dice por parte de Lardín?
Yo insisto, yo lo que me encontré en ese momento es que habían informaciones cruzadas, entonces yo les pedía que lo aclararan únicamente. A partir de aquí, la realidad, tal y como luego se demostró, es que nosotros no podíamos acceder a ese tipo de jugadores y luego pues teníamos unas incorporaciones pues de otro tipo de perfil.
Cuando Quique dice en Nápoles que no es feliz y que se siente engañado, claro, el director deportivo en aquel momento era Lardín, ¿tú pensaste en ese momento decir, pues si no eres feliz, presenta la dimisión? ¿Hablaste con él?
Yo recuerdo perfectamente que al día siguiente, al saber esto, a mí me preocupaba pues el estado de ánimo del entrenador. Y estuvimos un rato hablando, no sé si media hora o más, y yo lo único que quería saber es por qué tenía ese estado de ánimo. Entonces, insisto o repito que él me comunicaba o me informaba de que él tenía otro tipo de información y evidentemente como él, ¿cómo te lo diría? Él es...
¿Se sentía engañado?
Bueno, él tenía una información que no era la que le habían dicho. Así de claro me lo dijo y él, como quería crecer en el español también, que me parece muy bien, y era ambicioso, pues quería una plantilla mejor. Pero viendo los números, pues a lo mejor no teníamos, a lo mejor no, seguro que no teníamos acceso a esos jugadores que tú has nombrado alguno.
Bueno, podríamos volver un poquito más atrás con el famoso tema del el último día del mercado de verano, cuando... llega aquí con el tema de Álvaro Vázquez y todo esto, pero claro, es que en el fondo todo eso va desencadenando a donde llegamos ahora también, por el tema del límite salarial, etcétera, etcétera, de cosas que no se han podido hacer por todo lo que pasó en aquel momento con la llegada de Chen. Llega el primer, digamos, o la primera decisión importante tuya también, o que es el tema del famoso asunto de los Stoke City. Es decir, cuando vamos a jugar con el Levante Copa del Rey, tú estás camino, creo que de Valencia, y te llaman. Te llama Lardín y te dice, oye, ven rápido que tenemos un problema con Quique porque tiene una oferta del Stoke City. En esas horas, ¿qué pasa? Es decir, Chen, ¿qué sabía de todo esto? Porque el presidente debería tomar una decisión, porque en el fondo es el que al final acaba diciendo sí o no después de escuchar muchas cosas. La tarde noche esa del día del Levante, ¿cuál era tu idea?
Bueno, lo primero, reunirme con Jordi Lardín. Él había hablado con Quique y informa de todo lo que le comenta, y la intención de Quique es valorar esa propuesta. Entonces nosotros esa tarde nos jugábamos la Copa del Rey con el Levante, y se informa Chen, y luego los consejeros que viajaban a Valencia se les informa antes del partido. Dicho esto, pues nosotros lo que tenemos que hacer, sobre todo con Jordi en ese momento, es buscar soluciones porque parece ser que...
¿Vosotros pensabais que se iba a ir?
Sí, que había muchísimas posibilidades de que marchara, entonces hay que buscar soluciones pensando que había un partido el domingo. Entonces nos pusimos en marcha de posibilidades que había en ese momento, que en el mercado de enero pues hay un poco más de limitación, pero aún así tienes que buscar soluciones y luego te tienes que adaptar a cualquier tipo de situación. Recuerdo que se hablaron de algunos nombres.
Javi Gracia.
De algunos nombres y el viernes ya teníamos más dudas de si Quique iba a llegar a un acuerdo con el Stoke City. Ya nos empezaron a entrar las dudas, pero nosotros teníamos que hacer el trabajo por si acaso. Y es verdad que nosotros elegimos como número uno Javi Gracia, pero eso no quiere decir que hubiera venido porque había un principio de negociación. Incluso se le comenta a Quique porque él nos dice que se va a ir. Dicho esto, como no se pone de acuerdo con el Stoke City, pues él continuó.
Y en ese momento no, la dirección deportiva y el presidente no pensaron si se quiere ir, que se vaya, o se pensó si se quiere ir, que lo diga él para no tener que pagarle. Se pensó en esa situación, en esos momentos, porque claro, él no tenía ganas de seguir en el Español. Bueno, porque él nunca llegó a decir que negoció con el Stoke City y nos tachó a todos de mentirosos.
Él a nosotros lo que nos comentó es que tenía esa propuesta, que la iba a valorar, y una vez la valoró y dijo que no, pues nosotros todos lo arropamos para
sí, pero
que...
¿Tú cómo se queda el club pensando que el entrenador se quiere ir a mitad de temporada al Stoke City?
Bueno, no es una situación fácil, pero todos podemos entender que a lo mejor era una propuesta que a él pues le gustaba por los motivos que sea y la valoró en ese momento.
¿Y cuándo se decide al final echarlo con Ali Alardín? Porque no tardó mucho más, un par de meses.
Bueno, esto, si no recuerdo mal, fue en abril.
No, eso fue lo del Stoke, fue en enero.
En enero lo de Stoke y la destitución fue en abril. Quedaban 5 partidos de liga, hay un consejo...
Pero,
de...
¿Por qué se decide cesar en ese momento a Quique?
Bueno, tenéis que pensar que en un consejo de administración pues hay muchas voces y cada uno da su opinión. Yo me acuerdo que a mí me citaron... Fui, les di mi opinión.
¿Tu opinión era que lo cesaran?
No, mi opinión era acabar hasta el final y luego hablar con él. Pero la
¿Y la opinión de Lardín?
Lardín no estaba.
No estaba.
No, Jordi no estaba y esto era un consejo de administración. A mí me convocaron. Yo también sabía lo que pensaba Jordi y yo creo que Jordi también quería que acabar la temporada con Quique y luego
que
hablar con
él. Fue una decisión de Chen y del resto del consejo de cesarlo.
Claro, cuando hay un grupo de personas, pues al final se decide lo que quiere la mayoría o lo decide el presidente.
Y en ese caso decidió el presidente, que fue curiosamente el que, sin escuchar a la dirección deportiva en aquel momento, decide fichar a Quique. Yo lo ficho, yo me lo cargo.
Eso yo no lo sé, eso yo no estaba.
Ya, pero fue así. Con el paso del tiempo es así.
Bueno, yo me imagino que, me imagino que no es una decisión unipersonal. Sí que es verdad que un presidente siempre tiene la última voz.
Y más en la situación actual de nuestro club, es decir, que es el máximo accionista y el dueño del club.
Es evidente, pero yo creo que él, antes de tomar una decisión, escucha. Y escucha.
Sí, pero si te hubiera escuchado a ti.
Bueno, en este caso él sabe que no estábamos de acuerdo. No pasa nada, yo lo entiendo. Cuando trabajas en un equipo hay voces distintas y tú tienes que dar la tuya con tus argumentos y a veces se produce y a veces no se produce.
¿Hubo unanimidad en la elección en aquel momento de David Gallego?
Este verano hubo...
No, hablo de el año.
Ah, vale.
No, pues aún estamos en ese año, porque a partir de ahí luego viene el tema Rubi,
pues
y
sí.
es para mí un punto clave.
Pues sí, porque al ser una destitución de 5 jornadas... yo, por ejemplo, lo que no quería es que viniera un entrenador y nos exigiera continuar la temporada siguiente, porque en ese momento a lo mejor no había los candidatos que a nosotros nos gustaban más en el mercado y teníamos todos muy claro que David Gallego, a pesar de que se iba a jugar el ascenso de tercera a segunda B, y a mí esa idea no me gustaba porque quería que estuviera centrado en lo suyo, pues era la mejor opción. Y estuvo 5 partidos con el primer equipo, que lo hizo muy bien, estuvo un mes, incluso pudo volver al filial para el partido de vuelta, que fue ascenso
con el Compostela.
A segunda B con el Santiago de Compostela.
Está claro que además
bueno,
el compost. En la rueda de prensa de presentación de David, tú dejas claramente o dejas muy claro que solo es para 5 partidos. Lardín sí. No lo deja tan claro cuando se le preguntaba, pero tú dejas claro que David Gallego será para 5 partidos.
Sí,
es así. Lardín ya no estaba.
Sí.
Porque ya lo habían destituido también. Es decir, ahora. Pero a Lardín le hubiera gustado que hubiera sido David Gallego en aquel momento también.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Jordi apostaba mucho por
David Gallego. Sí, sí. Es decir, tú en aquel momento asumes la dirección deportiva. Porque no hay director deportivo.
Sí, así
eres
es.
Eres director general deportivo y asumes además el primer equipo.
Así es.
Se juegan los 5 partidos. El equipo, recordemos que gana 4 y empata 1,
sí.
Que fue curiosamente de la Unión Deportiva Las Palmas en casa, y quedamos en una muy buena posición. Pienso que no había miedo a bajar en aquel momento, pero sí que es verdad que la deriva del equipo era era negativa, la deriva en aquel momento del equipo, después de lo del tema del stock, lo que había pasado. Bueno, llega creo que es un momento culminante en la historia reciente a nivel deportivo del club, que es la decisión del nombramiento del nuevo entrenador.
Sí.
Tú como director deportivo siempre tuviste claro que era Rubi tu proyecto. ¿Estamos de acuerdo?
Rubi era la primera opción. Eso no quiere decir que lo puedas contratar porque puede tener otras opciones. Y también se le comentó a David Gallego que iba a ser una opción porque nos gustó mucho cómo gestionó ese mes. Entonces,
¿pero porque le gustaba a los jugadores?
Bueno,
porque de verdad, a ti como director general o director deportivo en aquel momento, era el que tú preferías. O tú seguías prefiriendo a Rubi como primera opción.
No, yo se lo comenté a él que para mí era una opción porque había gestionado muy bien ese mes. Nosotros, nuestro trabajo, juntamente con la Secretaría Técnica, lo que hicimos es reunirnos con 3 entrenadores, porque nunca sabes si tu primera opción te va a decir que sí, y tampoco nos gusta trabajar solo con una opción, porque si no la negociación es mucho más complicada. Pero yo te debo decir que David Gallego, de esos 3 entrenadores, más él como cuarto, porque nos gustó cómo lo gestionó mucho, pues pasó a ser el segundo. O sea, si Rubi no nos hubiera dicho que sí, la siguiente opción era David Gallego.
¿Y el presidente lo vio bien, lo de Rubi, cuando habló contigo en aquel momento? ¿O él prefería a David Gallego?
Al presidente David Gallego también le gustaba mucho. Con el tema de Rubi se le tuvo que argumentar, que a mí me parece muy bien que tengas que argumentar el por qué es el candidato número 1.
Que no lo tenía tan claro. Tenía más claro David que lo de Rubi porque lo había conocido en esos 5 partidos.
Pero eso es normal, porque si él tiene confianza en David porque lo conoce, porque lo trata y demás, pues es normal. A Rubi el presidente no lo conocía de nada y lo que teníamos que hacer es con argumentos explicarles cuáles eran los motivos.
Y lo convences.
Lo entiende y se le convence, sí, igual que se le convence a un consejo de administración.
Ya, pero la última palabra siempre la tiene el presidente.
Sí.
Bueno, ya tenemos entrenador, que es Rubi, y hay que nombrar director deportivo. ¿Por qué tardas tanto en nombrar director deportivo? Porque Rufete es nombrado cuando el equipo está en Olot, es decir, que ya ha empezado la temporada, o la pretemporada en este caso, y hay algunos fichajes que ya han llegado.
Muy bien, pues yo con el primero
El primero que es el tema de Borja, por ejemplo.
Sí, yo con el primero que contacto es con Rufete.
¿Es el primero con el que contactas?
Sí, bueno, con el único. De hecho, con el único.
Pues luego, ya que salieron nombres.
Luego se te ofrecen muchas personas, hay muchos agentes que te ofrecen directores deportivos, luego también conoces a gente. Pues yo te tengo que decir, que esto lo sabe Rufete, que yo me cogí un vuelo para ir a Ibiza porque él estaba entrenando al Ibiza. No se lo dije a nadie, me lo pagué de mi bolsillo porque no quería que se enterara nadie. Me reuní con él y vi claramente que tenía muchas ganas de pertenecer al Español.
¿Por qué Rufete?
Bueno, porque yo fui segundo entrenador suyo en una época. Desde ese momento que nos conocimos habíamos mantenido el contacto.
Con
Tintín Márquez habíamos mantenido el contacto. Luego él, hay un momento que es el manager general del Valencia, y viene a Barcelona para reunirse conmigo y, bueno, intentó contratarme. Yo estaba muy a gusto en el Español y decidí quedarme. Y habíamos mantenido muy buena relación. Yo creo que es un excelente profesional y veo que quiere pertenecer al Español, que eso es lo que más me gustó. nos tuvimos todo un día en Ibiza allí hablando, porque era su día de descanso, que era un martes. Y entonces yo allí pues me tengo que callar, no se lo digo a nadie. Sí que es verdad que el presidente me dice que le dé más opciones de directores deportivos. Yo, a partir de ese momento, le doy más opciones, pero le digo que la primera opción es esta. Y él se alarga porque él hasta el 24-25 de junio, como juega la tercera eliminatoria de fase de ascenso,
la
tercera
B,
a segunda B con el Ibiza, preferimos estar callados.
Pero entonces te dedicas no solo a esto, sino también, por ejemplo, al tema Borja, que quiero preguntarte cómo fue lo de Borja.
Bueno, yo muy sencillo, en ese momento con la Secretaría Técnica, que para mí tiene mucho mérito, pues contratamos a Rubi, contratamos a Borja Iglesias.
Sí, ya, pero yo me refería al tema Borja, porque yo siempre he tenido claro una cosa, Óscar, que Borja viene un año y viene para marcharse. Viene para estar un año aquí y para marcharse, entre otras cosas por el famoso tema de la cláusula, porque el club le quería poner una cláusula muy elevada, que no sé si eran 40 o 50 kilos, y el jugador dice, o el representante, o los representantes dicen que no. Esto... Y eran de 20 o 25, pero como el Celta te dice, no, hay que pagar la cláusula suya, se le convence para que sean 28 millones. Por eso, y luego comentaré una conversación que yo tuve, lo he dicho muchas veces aquí, en verano de este año. ¿Tú tienes claro que Borja viene para quedarse o viene para triunfar y a la mínima que pueda se va? Por el tema este de la cláusula.
Yo mi esperanza es que Borja Iglesias se quede aquí mucho tiempo. Pero hay que reconocer...
¿Pero tu esperanza de corazón o de cabeza?
No, las dos. Yo soy, a lo mejor soy ingenuo, pero yo tenía la esperanza de que Borja Iglesias triunfara en Español y creara raíces, porque encajó muy bien con la afición, porque ves cómo se desarrolla, porque ves que va de menos a más, porque tiene muy buena edad, aunque sí que es verdad que nosotros, cuando se va un jugador, preferimos que se vaya a un equipo grande y que juegue Champions como Mario Hermoso, que no que se vaya a otro equipo que no juegue la Europa League. Nosotros siempre queremos o preferimos que venga un Bayern de Múnich por más roca que no que venga un equipo pues más humilde, ¿no?
Pero en el momento que los representantes te dicen lo de la cláusula, ¿tú no te hueles algo?
Bueno, yo es una negociación, es muy difícil de explicarlo todo, pero para resumir, el tema es que nosotros sí que queremos una cláusula más alta y ellos acceden a todo, a las variables, al salario, a los años de contrato, solo nos ponen una condición, que me parece una gran negociación por parte de los agentes, que es que la cláusula, para que venga el Español, tiene que ser menor. Si no, no viene. Porque él tenía, pues a lo mejor tenía, según ellos, 10, 12, 14 equipos. Entonces, a nosotros teníamos una baja, para mí, fundamental, Gerard Moreno. Uno de los mejores jugadores de la última década, por no decir el mejor, a mí es un jugador que me encanta, un chaval extraordinario, lo conocemos desde la cantera.
Que lo traes tú, además.
Bueno, sí, en otra etapa.
Collet.
Sí, con Joan Collet se contrató a Gerard Moreno, pero con mucho dolor, pues se va del Español.
¿Sabíais que se iba a ir?
Bueno, sabíamos. Tienen que pagar 20 millones de euros. Y vino el Villarreal y los pagó. Entonces, el tema es que es una baja fundamental para nosotros, muy sensible. Tienes que traer a alguien de garantías y Borja Iglesias pues solo había jugado un partido en primera división, tenía su parte de riesgo, pero un análisis pues como siempre muy exhaustivo de la Secretaría Técnica, pros, contras, dónde puede fallar y demás, pues fue el seleccionado, que también había varios como Facundo Ferreira, pero dicho esto el representante...
Facundo dijo que lo reconoció él cuando fichó en enero,
sí, es verdad.
Que el Benfica le daba más dinero y decidió irse al Benfica.
Es verdad, era un candidato importante, pero dicho esto, nosotros fuimos, o en este caso me pertenecía a mí, decidir aceptar la cláusula. Tengo que decir que la cláusula de 28 era mucho menor, pero al final seguíamos negociando con el agente y al final accedió a los 28. Si hubiera sido menor, hubiera sido más fácil que hubiera venido otro equipo. Al final, al ser 28, pues el único equipo que ha venido con los 28, porque la gente también nos lo dijo, que el único equipo que pagaría los 28 y al único equipo donde sí los pagaba se iría era el Betis.
Bueno, luego hablamos de su marcha al Betis.
Sí.
Empieza la temporada empieza muy bien y luego llega el famoso bache de los 4 de 33. 4 puntos de 33, donde se pone en entredicho que si tiene que seguir Rubi, no tiene que seguir Rubi. Yo sé que en aquel momento vosotros intentáis ayudarle a él, a Rubi, para que cambie un poco, porque los jugadores empezaban a dudar también de todo lo que estaba pasando. Rubi no escuchaba, sinceramente lo sé que no escuchaba. ¿Y os planteasteis en algún momento, tanto tú como Rufete, el cese? ¿O como era tu proyecto, tú dijiste, no, es mi proyecto, sigo confiando en él, lo mantengo?
Mira, el día a día lo lleva Rufete con el cuerpo técnico. Rufete le dedicó muchísimas horas a Rubi para ayudarlo a revertir la situación, para ayudarle a dar otras ideas, para consensuar pues decisiones. Pero yo creo que sí que escucha a Rubi. Yo en esto no estoy de acuerdo.
Una cosa es escuchar y otra cosa es hacer caso luego.
Bueno, pero también puedes debatir, y Rubi
tomó
muchas decisiones. Yo creo que ser entrenador hoy en día es muy complejo. Hay muchas interferencias, no es nada fácil gestionar 23, 24, 25 futbolistas. Es verdad que tuvimos una racha muy negativa, llámale 3 de 30 o 4 de 33. Y te tengo que decir que para mí Rufete en el día a día es muy bueno, muy bueno. Y tenía la capacidad, pues, de a Rubi o a su cuerpo técnico, porque yo estuve en alguna charla, pues de hacerle ver pues otras visiones y Rubi elegir o la suya o coger algo.
Pero tú no tuviste ninguna duda en ese momento de decir, a lo mejor es mejor cambiar.
Yo apoyé al máximo, yo aparte intento ser...
Claro que en aquel momento además Rufete era el director de fútbol profesional, por lo tanto...
Sí, pero Rufete apoyaba al máximo también. A mí lo que tiene que suceder aquí es que un director de fútbol profesional, que el día a día lo hace con él, diga, no funciona, el equipo no está con él, los resultados son pésimos y hay que cambiarlo. Entonces es cuando yo preguntaré, ¿cuáles son los motivos del cambio? Y tiene que haber unos argumentos.
Para poder... Si hubiera sido así, hubieras asumido el... Que tu proyecto en aquel caso, el tema Rubi, se puede haber cesado.
Pues si el director de fútbol profesional lo ve negativo, hace un análisis y lo argumenta bien, evidentemente hay que buscar lo mejor para el Español. Pero yo te puedo decir que en ese momento el día a día de Rubi era excelente. Otra cosa es que a veces pues nos equivocamos en decidir una alineación u otra, o hay los jugadores que están en mejor estado o no, y luego también hay que argumentarlo a un consejo de administración.
Bueno, al final sale todo bien, se produce la carambola, no hay biscotto en Sevilla y nos clasificamos para la fase previa de la Europa League. A los pocos días, bueno, antes quiero ir a una semana antes. Cuando Rubi se despide, él hace un comunicado. En ese comunicado, él dice que cuando se viene de Leganés, a falta de un partido para jugar o jugarnos la posibilidad de estar en la Europa League, él cree que estando el presidente aquí, el presidente tenía que haber hablado con él. Y él dice que el presidente no habla con él, sino que habla con otra gente de entrenadores. La palabra en concreto creo que es con otros técnicos. Claro, yo creo que el presidente habla con Gallego. Claro, yo no supongo que habla con Gallego, y Rubi se siente mal en ese momento. ¿Tú crees que el presidente tenía que haber hablado con Rubi en ese momento, cuando él está aquí antes del partido contra la Real Sociedad, y él en ese momento, al ver que el presidente no habla con él, empieza a pensar en marcharse porque no se confía en él?
Ostras, yo esta situación la desconozco tal y como tú la explicas.
No, es que fue lo que puso Rubi en su despedida.
Ya, pero...
Que el presidente no habló con Rubi después de venir de Leganés, y sí que habla con otra gente, con otros técnicos. Teóricamente, cuando se refiere a otros técnicos, se refiere a Gallego.
Yo no controlo la agenda del presidente cuando viene a Barcelona. Sí que sé que se reúne con casi todos o todos los departamentos, quiere decir personas. Conmigo pues se puede reunir una o dos veces. Sé que se reúne con el entrenador del primer equipo, que se reúne con el entrenador del filial.
Ya, pero en ese caso no se reúne con Rubi, porque lo dice Rubi, ¿eh?
Pero yo desconozco los motivos, pero a lo mejor es una cuestión de tiempo. También ahora estoy recordando que hubo después del partido de la Real Sociedad.
No, yo hablo después del Leganés, ¿eh? Que es el anterior a la Real Sociedad.
Ya, pero después...
Es cuando él menciona ese momento como una pérdida de confianza por parte del club.
Pero si yo no recuerdo mal, yo no sé si el día del Leganés el presidente estaba en Barcelona, no me acuerdo.
No, después del... el presidente ya estaba en Barcelona en la semana que él dice que no se reúne con él.
Vale, pero luego jugamos contra la Real Sociedad el último partido y el presidente estaba aquí.
Ya, pero él, no sé si se reunió luego con él, además hubo la comida y todo esto.
Claro, hubo
pero
una
él,
comida.
Yo me refiero a lo que él dice en la famosa carta de despedida.
Vale, pero yo te puedo decir que en la comida estaban en la misma mesa.
Bueno,
o sea...
ya, pero entonces no tenía por qué haber mencionado esa carta. Es decir, él pone esa excusa, o una de las excusas para irse, por la falta de confianza.
Yo este caso lo desconozco. Yo tengo que decir que no puedo explicar el contenido, pero yo con Rubi he tenido algunas conversaciones y quedan entre nosotros, pero él tiene sus motivos. Bueno, yo a partir de aquí cualquier decisión la respeto y yo tengo que buscar lo mejor para el Español en todo momento.
¿Para ti es una puñalada?
No.
¿Por qué?
Porque entiendo que cada situación es muy, muy propia, muy personal, y Rubi en ese momento pues recibe una propuesta de un equipo.
Sí, pero estabais hablando con él decía que iba a seguir y estabais planificando la temporada actual con él. Es decir,
sí,
por eso te lo pregunto.
Sí, lo que está.
Y más cuando fuiste tú quien lo trae al Español otra vez.
Pero yo no me tomo los temas tan personales. El tema es que cada uno, pues Rubi hizo muy buena temporada. Es normal que puedan haber equipos que estén interesados en sus servicios. Eso, te llaman de un día para el otro y a lo mejor te hacen decidir en poco tiempo, y a mí lo que me comenta Rubi es que tiene que decidir muy rápido, y si a mí me lo comentó un lunes, el miércoles pues él ya había decidido marcharse, con lo cual nuestro margen de maniobra fue corto, pero es verdad que intentamos hacer todo lo posible dentro de nuestras posibilidades para que continuara. Una vez no es así, pues oye, a buscar lo mejor para el Español.
¿Cómo te enteras tú de que se quiere ir?
A mí me llama él, me dice si podemos vernos. Esto es un domingo por la noche. Yo le digo el lunes por la mañana a primera hora, porque creo que es un tema prioritario, aunque tenía una agenda y tenía un viaje y demás, pero es tema prioritario. Y a mí me sorprende porque no me esperaba pues que me dijera que tenía otra propuesta muy, muy buena y que la estaba valorando. Entonces yo, pues lo mismo de siempre, lo primero que hago... Tengo que decir también que Rubi se quería reunir con Rufete, pero Rufete estaba fuera de Cataluña y como era tan rápido todo, pues me reuní yo, pero hubiera sido lo mismo que se reuniera Rufete. Entonces, él comunica esto, yo le digo que los pasos a seguir, muy sencillo, es que es informar a un consejo de administración, a un presidente, bueno, primero a Rufete, y lo que se decide es hacerle una propuesta que... Nosotros a principios de mayo ya le dijimos a sus agentes que cuando acabara la liga le íbamos a hacer una propuesta de renovación y de mejora de contrato. Entonces la hicimos pues en ese momento de un día para el otro y él pues directamente al presidente le contestó que no y que se marchaba al Betis. Entonces a partir de aquí respetarlo. Yo ni me siento mal ni nada, me sabe mal.
¿El presidente no te dijo, lo ves, Óscar, cómo no me fiaba?
No, yo creo que hay que ser muy agradecido y el presidente en ningún momento comentó esto. El presidente yo creo que es una persona de empresa, sabe que esto puede ocurrir y yo le doy mucha normalidad.
Pero te sorprendió más a ti que a él.
Puede ser, a mí me sorprende cuando veo... Que es una llamada y que todo va muy rápido, tiene que ser muy rápido, me sorprende.
¿Tú crees que ya se estaba negociando de mucho antes?
Eso no lo sé.
Él tampoco te lo ha dicho.
No, yo no lo he preguntado tampoco, ¿eh?
Bueno, son las 7:40, empezamos ya la temporada actual. Pero yo quería que se supiera todo esto, toda esta historia que a veces hemos contado, pero yo quería que tú también corroboraras alguna de las situaciones que nos han llevado a donde estamos ahora, ¿no? Hay que buscar entrenador. En este caso, teóricamente, el que lo busca es Rufete, como director de fútbol profesional, y él es el que te tiene que dar a ti los nombres y al presidente. Luego, el consejo lo aprueba o no lo aprueba.
Es así.
¿Por qué se decide Gallego y no otro?
Bueno, Rufete...
La pregunta es, ¿el entrenador lo elige Rufete y el presidente? Porque al presidente Gallego le gustaba.
No, lo decide Rufete. Dicho esto, yo lo apoyo en todo por muchos motivos. Porque conocemos a David, porque lleva 6 temporadas, 3 en el juvenil y 3 en el Español B, porque nos gusta el estilo de juego, porque conoce perfectamente los jugadores del juvenil A y del Español B.
Pero el estilo de juego era distinto al de Rubi.
Bueno, es que es muy difícil encontrar que sean iguales.
Es que luego venimos con todo la famosa retahíla de los jugadores, que si no entendemos el sistema, que nos está costando entenderlo, que no podemos pensar.
Pero eso es posterior.
No, por eso, ahora estamos en el nombramiento.
Eso mismo. Entonces, para que te hagas una idea, el filial el año pasado en la primera vuelta hizo 23 puntos, en la segunda hizo 36, fue de menos a más clarísimamente.
Este año tiene 24,
En las últimas dos jornadas, el equipo tenía un tanto por ciento muy elevado de hacer el playoff, que hacía muchos años que no lo hacíamos. Yo estuve
Perdimos el playoff en un error de Edu Frías a 10 minutos del final en Mestalla.
En Mestalla.
En campo del Valencia-Mestalla. Y se acaba la historia.
Es verdad que empatamos y íbamos ganando todo el partido 0-1 y podíamos haber hecho el 0-2. Nosotros estábamos presentes allí con Rufete, con los coordinadores del fútbol base, apoyando y sumando en todo. Pero, pues al final se dan unas circunstancias, pero un quinto puesto en segunda B pues tiene muchísimo mérito. Con él han crecido muchos jugadores, se han desarrollado muchos jugadores y por muchos motivos más creíamos o yo apoyé 100% la decisión de Rufete. Se le argumenta al presidente, el presidente lo ve con muy buenos ojos y a partir de aquí estamos todos de acuerdo de que David Gallego debe llevar al primer equipo.
Te repito, y puede que sea a lo mejor una opinión personal, una sensación, que el presidente siempre quiso a Gallego como entrenador por encima de Rubi. Pero eso es una opinión personal. Es una opinión personal, repito.
Yo entiendo...
Porque yo no he hablado con el presidente y si un día puedo hablar con él, se lo preguntaré. Pero como yo no puedo hablar con él, no...
No, pero si esto es así, o sea, Chen... También le gustaba a David, pero porque Chen ve los partidos del filial...
Es que el día del Leganés, cuando jugábamos en Leganés, Chen estaba viendo al filial.
Sí, pero desde su casa, desde...
No, estaba en la ciudad deportiva.
Sí, es verdad, pero digo que Chen, desde China, también ve a veces jugar el filial, porque habla de los jugadores, habla de los números, qué jugador le gusta y tal, pero como aficionado al fútbol.
Bueno, empieza la pretemporada y... Yo en julio, en Navata, cuando el equipo va a Navata, Torremirona, cada día realizamos un especial de una hora, y yo al segundo día digo que nos hemos equivocado con David Gallego. Y yo era de los que apoyaba a David Gallego, que yo lo conozco o lo conocía, o pensaba que lo conocía, en los 6 años que ha estado en el fútbol base como entrenador juvenil, como entrenador del B. Lo he defendido cuando bajó el equipo de segunda vía tercera, que yo creo que él fue posiblemente el menos responsable, porque se hicieron cosas muy mal, como la marcha de algún jugador importante, que era el máximo goleador, que está ahora en el Girona. Y yo veo que no, que hay algo que no funciona. Y hay una parte que, y te voy a decir las dos cosas que creo que no funcionan. Primero, la sobreprotección del club al entrenador, que para mí me pareció que fue un error gravísimo, como diciendo, como este entrenador es la primera vez que está en primera, lo vamos a proteger. Y para mí fue un error, porque la gente, si está donde está, es por sus méritos y por lo que ha hecho, y Gallego estaba en el primer equipo por lo que había hecho, no había que sobreprotegerlo. Y luego porque él creo que cambia, es decir... Ve fantasmas en todas partes. Ve como que todo el mundo le quiere hacer daño. Y se junta en su círculo y de allí no sale. Y luego el famoso tema de los entrenamientos a puerta cerrada en pretemporada. Y creo que hay una malísima, malísima planificación deportiva de la pretemporada.
Bueno, yo creo que David Gallego lo primero que hace... es dedicarle mucho tiempo a hablar con Rufete antes de tomar una decisión. salen muchos temas entre ellos porque llevaron muchas reuniones. Luego elige a su cuerpo técnico y el club o Rufete se le facilita todo para que David encuentre el mayor acomodo posible, que eran cuatro personas más que lo acompañaban, personas de su confianza. Luego hay un personal auxiliar de club que también está muy ilusionado porque es un entrenador de la casa y para todos o para la mayoría un gran entrenador. Luego empieza una pretemporada y aquí Rufete está muy encima porque sabemos pues que Rufete tiene mucha experiencia en primera división y puede ser un apoyo, y la verdad que el día a día de ellos era muy bonito porque hablaban mucho.
Yo ahí discrepo totalmente.
Pues para mí era excelente verlos juntos, cómo hablaban de todo.
No, yo te hablo de lo que transmitía todo aquello.
Entonces la pretensión.
Yo no te digo de lo que podían hablar Rufete y Gallego. Yo te hablo de la situación que se veía en aquel momento, que luego se llevó con el paso del tiempo al cese de.
Pero mi percepción del día a día
era que no era buena.
Pues la mía era diferente. Mi percepción del día a día era muy buena. Luego la pretemporada. Pues es normal, el entrenador también la quiere un poco a su gusto. Antes de empezar a competir, él quería jugar pues contra algún equipo que pudiera competir. También quería que los jugadores que no iban a ser titulares también cogieran ritmo de competición. A todos pues nos parecía bien, se apoyó toda esa idea, se hizo una pretemporada pues lo más adecuada o lo más adaptada.
¿Tú crees que se hizo bien
al
la pretemporada,
cuerpo técnico?
De verdad.
¿A qué te refieres que no se hizo?
A nivel
bien?
Deportivo, primero.
Pero es
decir,
que
la pretemporada, la preparación física estaba bien, el planteamiento que tenía Gallego de lo que él buscaba era lo que necesitaba el equipo.
Bueno, aquí ya entraríamos a muchos detalles. Aquí la pretemporada empieza 22 días antes de que haya el primer partido de Europa League, con lo cual son 3 semanas muy buenas para trabajar. Luego representa que la primera eliminatoria que nos puede tocar no debería ser un equipo de mucho nivel, como así fue, que fue el equipo islandés.
El Estarnia.
Sí, entonces de esa manera tú vas progresando. Él jugó 2 partidos antes y, como argumentó, pues en este caso a Rufo.
Peralada y Olot.
Pues no, Peralada y el Lens.
Ah, sí, pero en el Lens.
Él lo que quería era que los jugadores cogieran ritmo,
no, y otro.
Ritmo
el
de competición.
Sheffield.
Ah, perdón, yo me refería al Sheffield y al Lens. El de Peralada lo veía más como
un poco
de entreno, competición, pero un poco más de entreno. Perdón, Sheffield y Lens. Una buena idea, pues que todos los jugadores compitan, que todos los jugadores puedan demostrar, porque si no, empiezas la competición y tú a lo mejor tienes una idea y algunos jugadores se quedan un poco rezagados de lo que es la pretemporada.
Es que yo creo que fue, por eso te lo decía, es decir, el estilo Rubi no tiene nada que ver con el estilo Gallego.
Bueno, todos son distintos, pero lo que es el concepto de juego, nosotros creemos que tanto Rubi como David Gallego son capaces de dar equilibrio al equipo y tienen un componente ofensivo que también queríamos explotar con ellos dos. A veces saldrá bien, hay momentos de la temporada que no sale bien, pero esto yo creo que le pasa a muchos equipos que no son tan superiores a los equipos rivales.
Claro, con el paso del tiempo es más fácil, o a posteriori, más fácil decir nos equivocamos con Gallego. ¿Tú tienes esa sensación?
Yo tengo la sensación de que se ha desarrollado todo va muy rápido y que se ha desarrollado que no es solo responsable el entrenador. Para mí somos responsables todos. Los jugadores pues han cometido errores muy puntuales que nos cuestan goles, que esto merma la confianza, que no consiguen su mejor versión, el entrenador lo intenta de todas las maneras, su cuerpo técnico también, y a veces sale bien, a veces no sale bien, y los resultados pues penalizan.
¿Le faltó experiencia a Gallego?
Yo sinceramente creo que David Gallego es un gran entrenador, lo pienso así, y no le ha salido bien, pero es que también todo ha ido muy rápido.
Porque a lo mejor lo hemos hecho mal.
Bueno, yo si se trata de decisiones tomadas no acertadas, pues yo soy el máximo responsable y asumo y hago cualquier tipo de autocrítica en cualquier decisión deportiva del club.
Por ejemplo, tema Borja Iglesias. Yo hablo con Borja, creo que fue el día 10 o 11 de julio. en Navata. Y yo le pregunto si quiere seguir en el Español. Tengo una conversación de media hora con él. Lo que él me dice es que se va a ir. Porque el club en ese momento no toma una decisión, sabiendo que él se quiere ir, porque él siempre jugaba a esa dualidad de, bueno, el mundo del fútbol. Él juega 3 partidos de Europa League, que son posiblemente los partidos, además juega con el Chucky arriba, que era el sistema que le gustaba a David Gallego, que no era el mismo sistema del de Rubi, porque con Rubi el Chucky no jugaba y solo jugaba Borja. Porque en ese momento el club no decide, mira, oye, no vas a jugar, entrena, porque tú te quieres ir. Él sabía perfectamente que iban a pagar los 28 millones. ¿De qué? ¿Cuándo? No lo sé. Pero él lo sabía. ¿Por qué el club en ese momento no trae un delantero ya?
Bueno, lo primero, se dan por supuestas muchas cosas que a veces suceden y a veces
vosotros
no.
¿Vosotros le preguntasteis de verdad al jugador, tú te quieres ir?
Sí.
¿Y él qué dijo?
Él nos dijo que se quería ir.
Pues entonces...
Espera, se quería ir, pero no era seguro porque aquí tenía el equipo que viniera tenía que pagar 28 millones.
Eso lo sabíamos todos y él también. Bueno. Pero él tenía claro porque el club en algún momento intentó decirle, Borja, te mejoramos el contrato ahora o dentro de 3 meses o medio año, quédate, que vas a jugar Europa League y donde te vas a ir, no. Por eso él tenía claro que se iba al Betis. Pero es que lo tenía claro. Cualquier otra oferta hubiera dicho que no, porque él se quería ir al Betis. Por eso creo que vamos tarde en el tema del delantero.
Bueno, dicho esto, hay mucha suposición que a veces sucede y a veces no. En este caso tú tuviste esta conversación. Nosotros le preguntamos directamente. Rufete dijo que sí que se quería ir, pero en el caso de que se quedara porque el equipo Betis o el que fuera no pagara los 28 millones, pues se quedaría aquí contento y demás porque él estaba a gusto. Él habló muy bien del vestuario, habló muy bien del club, pero sí que es verdad que si venía el Betis, en este caso con 28 millones, él le apetecía ir al Betis, pero no, a nosotros no nos lo daba con total seguridad. Aparte, el Betis nos hizo unas propuestas que no eran las que nosotros queríamos y, por lo tanto, se luchó para que Borja se quedara, incluso se le hizo una propuesta. Lo que pasa es que estos temas muchas veces son a nivel interno que están pasadas. Esto se puede demostrar porque, evidentemente, se envía por mail y demás, pero lo que no se quiere es hacerlo público porque no queremos hacer daño al jugador o porque...
Sí, pero el jugador en el fondo le hace daño al club.
Bueno, pero...
O le está perjudicando al club. Es decir, es un poco lo mismo que Rubi. Es decir, ¿tú crees que Borja y Rubi se van por dinero?
Estos son temas personales, Javier. Yo aquí tengo que respetar la decisión de cualquiera. Yo te hablo en el tema de Borja. Si vienen y pagan 28 millones como lo han pagado, que lo van a pagar en un año... Pues el club ha aceptado, pero las propuestas que había en julio o a principios de agosto sobre Borja Iglesias, el club no las aceptaba. A partir de aquí, ¿intuía la secretaría técnica Rufete que Borja se iba a ir? Pues había un tanto por ciento elevado, pero no el 100%.
¿Y por qué no trajimos un delantero antes?
Y se trabajó con varios delanteros. A veces la oportunidad surge o no. A veces tienes la capacidad económica o no, porque tú en ese momento no dispones de los 28 millones, tienes un límite de margen salarial y luego también había una negociación en el mes de julio abierta con el Atlético Madrid que no nos poníamos de acuerdo.
Con el tema Mario Hermoso.
De Mario Hermoso, sí.
Pasamos la fase previa y durante esa época de la fase previa siempre se habló de que si pasábamos a grupos... se iba a fichar 2 delanteros. Siempre se ha hablado. Llega el último día, el día del Zoria, allí en Ucrania, llegamos allí, y Rufete, en rueda de prensa, dice que con lo que hay ya hay bastante. Es decir, ¿quién toma la decisión de que no se ficha a nadie en los últimos días? ¿El presidente? ¿Porque no hay dinero? ¿Porque el presidente dice que ya está bien lo que hay? Porque, que yo sepa, Rufete sí que quería. Claro, yo no sé si tú querías también.
A ver, yo rápidamente te tengo que contestar que en ningún momento escuché que íbamos a traer dos delanteros, en ningún momento, después de clasificarnos de
la rueda de prensa de presentación de jugadores siempre se habló de que se iba a reforzar el equipo un poco más si pasábamos a la fase de grupos.
Yo creo que si surge alguna oportunidad, debíamos estar preparados. Y la oportunidad fue que de lo que hay en el mercado en ese momento, pues hay varias opciones. Algunas hubieron entrevistas, incluso en el extranjero, muy personales de Rufete con estos futbolistas.
¿Zaza pudo venir?
Zaza fue una de las opciones.
Digo, por si alguno piensa que era un invento.
Hubieron más y al final el elegido por Secretaría Técnica, por Rufete, es Jonathan Caleri, jugador que conoce la Liga Española, que no necesitará tanta adaptación, que marca una cantidad de goles que ha añadido a Matías Vargas, a Sergi Dardé, a Facundo Ferreira, a Ule y a otros muchos, pues entiendes que vas a tener gol, entiendes, pero también te tengo que decir que a nosotros, o a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo durante los movimientos de verano, pues de forma progresiva iban llegando los jugadores, se iba confeccionando una plantilla muy digna y no tienes que estar hasta el último día de mercado esperando a alguna posición reforzarla.
¿Pero por qué se trae, por ejemplo, a Caleri, que lleva 3-4 meses sin poder, entrenando solo allí en Uruguay, y no se trae un jugador que sustituya ya a Borja? Un jugador que ya haya hecho la pretemporada y que esté en condiciones físicas buenas.
Yo insisto, se valoran varias opciones, cada uno tiene sus particularidades y se elige Jonathan Caleri porque al final es el que acaba encajando como la mejor opción. Es que en una negociación hay multifactores y algunos que pues no se pueden publicar ni se pueden decir, pero las negociaciones quizá es lo más complejo para realizar en un club de fútbol porque se alargan, porque ahora te dicen una cosa, luego es otra, es complicado.
Oscar, ¿la decisión final la toma el presidente de decir no gastamos más o es que no hay nadie para traer?
La decisión final es que viene Corchia y Caleri. Tenéis que pensar que la confección de la plantilla pertenece a Rufete, Secretaría Técnica, pero siempre haciendo partícipe al cuerpo técnico, en este caso al entrenador, y consensuado, porque es la forma de trabajar de Rufete.
¿Y el entrenador estaba contento con lo que tenía?
El entrenador lo que manifestó es que estaba contento a nivel interno, o es lo que me manifestó Rufete, sí, sí.
¿Pero el presidente no es el que dice no se ficha?
El presidente en ningún momento dice no se ficha. O yo no lo escuché.
Bueno, o te lo dice a ti o se lo tiene que decir a alguien más. Pero sobre todo a ti, que es el director general deportivo, ¿no?
Sí, pero también Rufete puede hablar con él y somos todos autónomos o libertad de expresión para cada uno opinar lo que quiera. Yo lo que tengo entendido, y me consta seguro, es que estaban muy contentos con la confección de la plantilla.
Bueno, empieza la temporada y va como va. Mal. Yo siempre he dicho que tenemos una mejor plantilla de lo que marca la liga, penúltimos, que lo que está faltando es actitud y no aptitud, y se decide cesar a Gallego. ¿Por qué se cesa a Gallego?
Yo lo primero que creo es que en la confección de la plantilla se mantiene toda la base o casi toda la base de la temporada anterior. Es verdad que se pierden, vamos a poner, dos piezas muy buenas como Mario Hermoso y Borja Iglesias, que un año antes y dos años antes eran jugadores que Mario no había jugado en primera y Borja solo había jugado un partido.
¿Y se quería ir?
Crecen con el Español, o sea que yo creo que hoy en día también hay jugadores que cuando llegan necesitan un tiempo. Si la dinámica no es buena, cuesta más asentarte, cuesta más recoger confianza, penaliza la autoestima, y yo creo que es lo que le está pasando a varios jugadores
entre
que este año han venido.
Calero, por ejemplo, que es el caso más duro.
Calero puede ser un caso que aún le falta mucha confianza y se han cometido errores
individuales. Es decir, ¿tú crees que el anterior entrenador desestabiliza a muchos jugadores por la forma de comportarse, por su sistema? ¿Por qué pasa todo esto? Es decir, ¿por qué hay jugadores como Roca con el famoso tema del Bayern, que no sé si nos dará tiempo de analizarlo, porque claro, bueno, ya que estoy con el tema del Bayern y Roca,
sí.
Lo he contado, su representante en Perelada dice que ellos han llegado a un acuerdo, me lo dice a mí personalmente, y que tiene que llegar a un acuerdo ahora entre clubes. No, yo te digo lo que él dice, yo le pregunto, tema Roca, me dice, tienen que ponerse ahora de acuerdo Español y Bayern.
El Español tiene un precio, el Bayern no llega.
El Bayern, ¿la oferta del Bayern de cuánto es?
Lo primero es que el día del Peralada nosotros no tenemos ninguna propuesta del Bayern de Múnich y nadie del Español ha hablado con el Bayern de Múnich. Eso es un martes. Pasados tres días, viernes, recibimos una llamada del Bayern de Múnich que duró muy poco rato, nos hacen una propuesta, nosotros la desestimamos y ya no sabemos nada más del Bayern de Múnich.
¿Tú crees que todo esto, por ejemplo, a Roca le ha afectado?
Bueno, el Bayern de Múnich es un equipo muy grande en Europa. Cualquier jugador y Marc, pues es normal que quieran jugar en el Bayern de Múnich. En una negociación nosotros lo que comentamos es que tienen que ganar las tres partes, el propio jugador y el agente, el club que lo quiere y el club que lo tiene. En este caso nosotros consideramos muy insuficiente la oferta del Bayern de Múnich.
¿Por qué se cesa a Gallego?
David Gallego, pues como cualquier proceso, pues aquí Rufete pues tiene que dar su opinión, luego hay un consejo de administración, tenemos una serie de argumentos en los cuales el presidente pues también opina y entre todos pues se dice que se va a cesar a David Gallego. Como
¿al que más le duele es al presidente? ¿O en este caso no?
Yo creo que nos duele a todos. A mí, por ejemplo, me dolió mucho. Porque yo creo que David pues es buena gente, porque creo que es buen entrenador, porque creo que podía aportar, porque era una apuesta muy bonita de la casa. Yo creo que nos sabe mal a todos.
¿Y por qué se decide por Machín?
Bueno, propuesta de Rufo, él tiene informes sobre varios entrenadores y de los que hay en ese momento, pues también tiene muy claro que Pablo Machín puede ser el entrenador. Sabemos que tiene un sistema de juego pues muy propio, se analiza la plantilla si puede ser versátil y si puede dar rendimiento con ese sistema, se considera que sí, si hay un acuerdo, bueno, hay unas charlas con Pablo Machín, yo lo conocí el mismo día que se presentó, pero Rufete pues hizo este trabajo, se le argumenta lo mismo que te decía antes al presidente consejo y se decidió.
¿El presidente estaba de acuerdo también?
El presidente no conoce, el presidente lo que quiere son argumentos, se le tiene que argumentar y me parece muy bien. Sí, claro, cuando das argumentos tienes que convencer en el sentido de que cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué cualidades tiene, bueno, hay mucho trabajo y mucho análisis.
¿Es un error haber fichado a Machín por su sistema y no haber traído a otro con un sistema que sea más acorde con el equipo?
Yo para mí no. Puedo entender que cualquiera tiene su opinión y yo estoy tan focalizado en ayudar al Español y tan focalizado a que Pablo Machín tenga el servicio, herramientas, procesos para que pueda desarrollar o mejor dicho, o sacar el máximo rendimiento a los futbolistas que tiene, que para mí es la principal virtud de un entrenador.
¿El problema del equipo es un problema mental?
Bueno, yo creo que se juntan varios parámetros. El aspecto mental, pues yo creo que los miedos que tiene el equipo, pues se deben convertir en coraje. Creo que los egos que hay en un vestuario se tienen que convertir en un bien común. Creo que hay que convertir la palabra jugar en competir. Creo que las adversidades que podamos tener pues se tienen que transformar en superación y yo no voy a buscar excusas, aquí hay responsabilidades para todos,
incluida la tuya.
Sí, máxima.
¿Has pensado? Bueno, luego te lo pregunto. Vamos con el mercado de invierno. ¿Son 12 millones?
Yo sinceramente entiendo que también hablo para toda la afición, yo creo que por discreción no hemos de hablar de cifras,
pero se han dicho,
ni de salarios, creo que hay que trabajar con mucha discreción, que es lo que está haciendo la Secretaría Técnica. Tenemos un margen, se ha dicho públicamente, nosotros no vamos a hablar de este margen y lo que hay que hacer es potenciar o reforzar el equipo con las oportunidades que salgan en este mercado Y dicho esto, aprovecho también pues para comentar lo que he dicho antes, consensuado, porque es la forma de trabajar de Rufete con el cuerpo técnico. Lo que no queremos es que sea que venga un jugador y que el entrenador lo rechace. Tiene que ser un jugador que el español decide, Rufo, secretaría técnica, que es el elegido y que coincide con el criterio del entrenador.
Cuando hablamos, no vas a decirlo si son 12 millones, aunque lo dijo Roger Guas el otro día, pero los 12 millones es todo, es decir, lo que te pueda costar el fichaje, lo que es lo que se le tiene que pagar al jugador, si es una cesión, el tema de la seguridad social, tema de comisiones de los representantes, incluye todo, es decir, no hay 10 millones para fichar y 12 de masa salarial, sino que son 12 o lo que sea para todo.
El límite salarial lo marca la liga. Hay un control absoluto y viene dado por la capacidad de ingresos que tiene ese club. Nosotros, con la venta de jugadores, con permanecer en primera división, con el impacto de Uley, con la clasificación de Europa League, con ahora haber pasado a la siguiente fase, pues todo eso genera muchísimos ingresos, como se ha ido explicando estos días últimos. A partir de aquí, si podemos incrementar el límite salarial, mejor. Dicho esto, en un límite salarial va incluido la plantilla del primer equipo, el fútbol base, el femenino. Es verdad que en un tanto por ciento elevadísimo forma parte de la primera plantilla. Y a lo que tú me comentabas, pues aquí hay desde la seguridad social del club que tú comentas, a una serie de variables premios que tienen los jugadores en sus contratos, más sus salarios, más las comisiones de representantes, y se engloba todo porque es un límite que te marca la Liga de Fútbol Profesional.
Incluido lo que te cueste el jugador si lo tienes que fichar.
Evidentemente, eso es amortización, eso es fichaje y el límite nuestro, pues engloba todo.
Mejor traer cedidos entonces, ante la situación en la que estamos viviendo.
Pues en los mercados de invierno es muy complicado fichar. Si estamos hablando de que a nosotros nos han fichado a Mario Hermoso por 25 millones más variables y a Borja Iglesias por 28, pues nosotros no tenemos esa capacidad, por mucho que me han enviado algún pantallazo que hay algún medio que lo ha publicado.
30 millones.
Y nosotros no tenemos esa capacidad.
¿Es mentira que son 30 millones?
Es que nosotros no tenemos esa capacidad. Es que nosotros el jugador más caro que hemos fichado en la historia del español ha sido este año, Matías Vargas, 10 millones y medio. No podemos estar pensando que en un mercado de invierno podemos traer un jugador de 30 millones. Me sorprende. Entiendo que hay algo que no está bien comunicado. No pasa nada. Y nosotros nos centramos en que un jugador cedido puede ser una buena opción, pero lo principal es que mejore lo que tenemos.
Teóricamente, ¿cuántos jugadores tiene la dirección deportiva previsto traer? Si todo va bien.
Eso es un debate muy interno con Rufete, Pablo Machín. Pues puede haber una o dos posiciones en este momento, pero es verdad que aún quedan 5 partidos en el mes de diciembre que hay que competir al máximo. Yo, a mí me gusta hablar de todo, pero lo principal es los jugadores que tenemos ahora, ayudarlos en todo lo posible, porque estos 5 partidos son muy importantes antes de llegar a Navidades. Y luego la liga será espinosa y larga, por eso digo que estoy muy, muy preocupado. Y nos puede dar para uno o dos o a lo mejor 3 jugadores según negociaciones que nos puedan potenciar, pero insisto que lo importante son los que están ahora.
Se va a potenciar la parte de arriba, en principio, que es la más importante.
Bueno, hemos tenido desgracia de que Facundo, Caleri y ahora Matías Vargas pues han caído lesionados, que son 3 jugadores que deberían aportarnos capacidad ofensiva, goles e incluso competencia entre ellos, porque se puede añadir Víctor Campuzano o Uley o Sergi Dardé o Melendo. Entonces aquí se puede repartir y a partir de aquí pues dependerá del rendimiento también.
¿Sabes que Zaza está cabreado con el Torino y se quiere ir?
Bueno, no lo sabía, pero en estos mercados pues se intenta, la Secretaría Técnica intenta explorar todas las situaciones posibles, reales, y también te puedo decir un ejemplo. Hace pocos días había una opción muy buena de un jugador,
Raúl de Tomás,
que parecía que estaba todo muy bien encaminado, pero ayer pues pues se cayó esta posible operación. ¿Por qué? Porque en estos días de diciembre puede haber una situación particular de un jugador determinado que sea X y al cabo de 15 días le cambia la situación, tanto para bien como para mal. Entonces, por eso digo que hay que explorar todas las situaciones.
¿Era Raúl de Tomás?
No voy a decir nombres porque creo que tiene que quedar en total discreción.
¿Va a venir algún cedido del Madrid? Como se comentó hace tiempo, tema Brahim o tema Mariano. ¿Hay opciones de que vengan?
Bueno, yo insisto que no podemos hablar de nombres porque hay que trabajar con mucha discreción. Tenemos mucha competencia porque hay otros equipos que también están interesados en posibles jugadores. El Madrid es un equipo grande. Yo insisto que si viene alguien, que lo importante, y sobre todo lo matizo, lo importante son los que tenemos ahora mismo. Si viene un jugador, tiene que ser mejor o potenciar lo que hay ahora.
¿Machín no corre peligro?
Machín tiene mucha confianza de todos.
La tuya también.
La mía también. Yo, para mí, lo que vale es el día a día. Entiendo el resultadismo, entiendo que es seguramente lo que vale en el fútbol profesional, pero yo tengo que decir que el día a día es muy bueno y se tienen que poner todas las herramientas y todo el servicio posible para ayudar a Pablo Machín que consiga el máximo rendimiento posible de los jugadores.
Óscar, espero que lo que te voy a preguntar ahora te lo tomes bien y que no pase nada. Es decir, si el equipo baja, ¿tú te irías? ¿Dimitirías como si hubieras, entre comillas, fracasado, igual que Rufete?
Yo esto no lo voy a nombrar. Yo me voy a dedicar a partirme el alma por el Español. Se puede ser perico, pero también se puede sentir. Yo me siento como perico y tengo que intentar ayudar a revertir la situación. Hay muchas personas que quieren revertir esta situación. Yo no sé si son todas o no. Las que queremos revertir esta situación no podemos hablar de esto que has comentado tú. Tenemos que hablar de buscar soluciones.
David dice que estamos más cerca de segunda que de primera. ¿Cómo te lo tomas?
Insisto, yo miro que el próximo partido hay que competir al máximo. Los jugadores máximo rendimiento tienen que sacar su mejor versión. Sabemos que tenemos un grandísimo vestuario, pero no nos da ahora mismo y lo que hay que hacer es buscar la excelencia por parte de todos los profesionales para revertir esta situación, insisto, preocupado, espinosa, complicada, pero que hay que revertirla entre todos.
¿Por qué en Europa se está bien y en la Liga no? Los jugadores han dispersado mucho en Europa.
Pues no me gustaría pensar que la Europa League haya confundido a los jugadores, pero es verdad que es una competición muy ilusionante, que hacía 12 años que no se jugaba y que es normal que haya toda esa ilusión, pero la máxima responsabilidad recae en la Liga.
Las 8 y 13 minutos, yo no sé si quieres comentar algo más del primer equipo. Podríamos estar aquí horas y horas hablando, pero también me gustaría hablar del femenino.
Perfecto.
Que creo que es un punto importante, y también del fútbol base y, por supuesto, también de los especial, que yo creo que es una parte que integra también el club.
Sí,
y ya que estás aquí, quiero también preguntarte por eso. No sé si
me
he dejado alguna pregunta en toda esta hora y pico que llevamos.
Y
agradecerte aquí tu presidente, también a Agustín, que está por aquí, director de Imagen y Comunicación.
Yo a Agustín le digo que cuando tenga una entrevista, que agradecería que me preguntarais por el fútbol base, el femenino, los servicios médicos, el especial, porque yo estoy en contacto cada día y de forma permanente con todos y creo que hay que darles visibilidad. Entiendo que lo trascendente es el primer equipo, pero yo me debo a todos.
Bueno, ahora hablamos del resto. Una última pregunta. ¿Van a haber bajas?
Pues no te puedo contestar.
Creo que quedan dos fichas solo.
Sí, ahora mismo hay 23 futbolistas porque Javi Puado ha ido al Zaragoza cedido. Y luego tenemos a Víctor Campuzano, Paul Lozano y Víctor Gómez, que hay que agradecer mucho la aportación que están teniendo,
pero si juegan,
con ficha de B.
Pero es verdad que si alguno juega, por ejemplo, Víctor juega 10 partidos, tiene ficha al primer equipo.
Sí.
Por lo tanto,
puede pasar. Evidentemente. Sí, sí.
Es decir, que hay que dejar salir antes de entrar.
Bueno, tenemos ese margen de dos a día de hoy y luego pues se están analizando todas las situaciones particulares porque puede haber algún jugador que Pablo Machín pues tenga ya decidido que a lo mejor es preferible una cesión, pero todo esto lo está hablando con Rufete y no te puedo decir mucho más.
Hoy ha salido una noticia que habéis hablado con el Zaragoza por la cesión de Pol Lozano, estaban interesados en Pol Lozano, ¿es verdad todo esto?
A mí no me consta, y lo que sí que me consta es que Pol Lozano está interviniendo con el primer equipo a un nivel muy alto, en una dinámica que no es fácil, porque los jugadores de la cantera deberían entrar cuando el viento va a favor, para curtirse y demás.
Están dando la cara, ¿eh?
Y Pol Lozano está dando la cara, y ahora mismo no me consta y dudo que se haya pensado en esto.
¿Me has mentido en algo?
En nada.
¿Me has dicho toda la verdad?
Sí.
Y te lo pregunto.
Sí, sí, sí. Yo me puedo equivocar, pero
no, quiero
mentir,
decirte
no.
Que si... Bueno, algo a lo mejor no has querido decir.
No, yo me puedo equivocar, pero mentir seguro que no.
No, mentir me refiero a no decir...
Bueno, a veces hay información que no la... Yo creo que es que no se puede decir, pero porque trabajas con discreción, nada más.
Aunque luego los jugadores no la tienen. En muchos casos.
No lo sé, cada uno... Yo trabajo de esta manera e intento... Reconozco que... ¿Cómo te lo diría? Que a lo mejor cuando no se explican las cosas parece que no se hagan, pero al menos lo que yo veo es que Rufete llega a primera hora de la mañana, se va a última hora de la mañana, coincidimos los dos, le dedicamos muchísimo tiempo y el sentido pues de pertenecer al Español, pues... Pues intentamos explotarlo al máximo.
Si la entrevista se lo hubiera hecho a Rufete, ¿hubiera dicho lo mismo? ¿O podía haber dicho alguna cosa más?
No, hombre, no. Rufete, Rufete tiene su criterio, yo tengo el mío. A veces no coincidimos, a veces sí, pero hay un...
No, pero hablo de los rasgos generales, de la situación en estos momentos que estamos viviendo todos.
Pues no lo sé. Supongo que él te contestaría cosas distintas. Solo faltaría que contestara lo mismo.
No, me refiero a temas de estructura del club. Es decir, en historias como la de la marcha de Rubi, Gallego, el porqué Machín...
Él tiene su opinión, yo tengo la mía, pero yo me imagino que todo esto es un tema más personal o de criterios.
Las 8 y 17 hacemos una pausa y hablamos del femenino.
Ya está en Igualada ElectroKing, tu tienda de electrodomésticos con precios de página web y atención personalizada. ElectroKing es la nueva tienda de electrodomésticos con precios bajos, bajos, para que a primera vista te quedes con tu electrodoméstico. ElectroKing. Visítanos en Rambla General Vives 11 de Igualada o en electroking.es. ElectroKing, electrodomésticos al mejor precio.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vilá, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Ocho y 18. Del tema del femenino hemos hablado con Lauren Florido, hablamos hace unos días también. Óscar, ¿te preocupa la situación del femenino? Ya sé que es también el tuyo, no solo el primer equipo, sino el resto.
Sí.
¿Por qué el femenino está como está? ¿Tú crees que nos hemos equivocado en los fichajes? El entrenador, que fue revulsivo el año pasado, no ha hecho lo que tenía que hacer este año como revulsivo. ¿Las jugadoras están en una situación también anímicamente mal porque no ganan?
Bueno, en el tema del femenino, evidentemente soy el máximo responsable y estoy triste, preocupado y enfadado, insisto, con lo que he dicho al principio, ¿no? En el tema del femenino a mí me da mucha pena porque se ha invertido mucho en el tema del presupuesto y luego lo que ellas piden de un convenio donde piden unos mínimos salariales y de condiciones, pues nosotros lo tenemos muy respetado, nos hemos adelantado a estos acontecimientos porque queríamos semiprofesionalizar y a la larga, si se puede, profesionalizar la estructura del femenino. Entonces, teníamos muy claro que un objetivo este año era potenciar la plantilla. Yo a partir de aquí pues intento confiar, pues, bueno, intento no, yo confío en Lauren y en Titi. Lauren es el máximo responsable y Titi pues nos ayuda porque tiene mucha experiencia en el fútbol femenino, pero la realidad o la actualidad, como dicen algunas jugadoras pobres porque también necesitan mucho cariño, pues es que el rendimiento no ha sido el esperado.
¿Cuál es? Si, responsables son todos. Yo te puedo responsabilizar en el tema del femenino por haber nombrado, por ejemplo, a Lauren Florido o haber mantenido a Titi. Y porque ellos son los que han decidido que Jaspe sea el entrenador el año pasado y este año que siga. En el tema de los fichajes, yo ahí no te puedo decir, no te puedo responsabilizar, porque puedes conocer del primer equipo jugadores a nivel, digamos, internacional, porque tú has sido director deportivo, pero del femenino en este caso yo ahí no te puedo decir. Óscar, tú eres culpable de haber fichado a Gigi, por ejemplo, porque tú a lo mejor no sabías ni quién era. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Medio de acuerdo. ¿Por qué? Porque como trabajamos de lunes a domingo, también estoy viendo mucho fútbol femenino porque me gusta aportar, me gusta conocer. Llevo 2 años y medio pues también empapándome de fútbol femenino y por eso estoy enfadado conmigo mismo, ¿no? Porque creo que hemos analizado bastante bien lo que iba a suceder en el fútbol femenino, que es una mejor Liga Iberdrola, porque la mayoría de equipos han fichado un montón de extranjeras que han aumentado el nivel. Nosotros hemos potenciado nuestra cantera de fútbol base femenino mediante selección de jugadoras y metodología, y queríamos todos hacer una plantilla para estar. El año pasado quedamos octavos, también volvemos a tener la misma base del año pasado. Es verdad que tuvimos una baja importante,
la de Berta,
pero un equipo de fútbol que lo conforman 18, 20 o 24, una baja pues no debería ser tan sensible, porque entonces dice poco del equipo. Entonces entendemos que hay una buena plantilla, pero no lo hemos demostrado.
El año pasado se sufrió, aunque al final con la llegada de Jaspe se cambió absolutamente todo y eso fue una buena señal. ¿La dirección deportiva es la que se ha equivocado en el tema de los fichajes? Como decía Paloma, que las famosas declaraciones que dijo que no se había fichado al nivel que a ella se le dijo y que íbamos a sufrir.
A ver, hay jugadoras que están siendo titulares. Como he dicho antes, la baja sensible ha sido la de Berta. Han venido varias jugadoras y algunas son titulares, aportan, pero es verdad que la dinámica del equipo o el rendimiento o la clasificación te marcan que no estamos demostrando ese objetivo que teníamos de potenciar esta plantilla.
¿Jaspe va a seguir?
Jaspe, estamos muy contentos con su trabajo. Es verdad que en el fútbol los resultados también mandan y se analiza el día a día, y si en algún momento Lauren, Titi consideran que hay que revisar esta situación, pues lo haremos.
A lo mejor el problema no es Lauren, ahí no es Jaspe, Titi y Lauren.
Bueno, yo estoy muy contento con Lauren, con Titi, cada uno tiene su rol. Yo les intento aportar servicios, recursos, presupuesto, mejores horarios, mejor servicio médico, mejores espacios, como ha sucedido este año. Y la composición de la plantilla, pues hemos hecho autocrítica a nivel interno. Yo los he reunido, porque es que es mi labor también. Hemos hecho autocrítica, sé lo que piensan cada uno de ellos. Y yo, si tengo que estar enfadado conmigo mismo, pues a veces también les hago saber a los demás que pueden dar mucho más o que tienen que ser más exigentes.
El partido, con esto acabo del femenino, el partido del domingo con el Tacón, ¿puede marcar un antes y un después?
Bueno, el partido del Tacón es un partido también muy importante, que hemos de sacar lo máximo, cada vez el margen de error se reduce, e insisto que un entrenador le tiene que sacar el máximo rendimiento, una dirección de en este caso del femenino tiene que procurar hacer la mejor plantilla posible, y si esto no sucede, pues como comprenderás, yo no puedo estar contento, pero el máximo responsable soy yo.
¿La decisión la tomarías tú o la tomaría Lauren?
No, hombre, yo no me puedo saltar el día a día de los, en este caso, semiprofesionales, porque la estructura del femenino no es profesional. Pero yo lo primero que hago siempre es escuchar y que me argumenten las cosas.
¿El B? ¿Sorprendido?
pues el B, muy contentos porque tiene una aportación directa al primer equipo, que para eso está, nutrir al primer equipo cuando hace falta. Insisto que me gustaría que Víctor Campuzano, Paul Lozano y Víctor Gómez, pero también ha debutado Moja, también ha estado Nico Melamed y en dinámica de entrenamientos bastantes futbolistas, pues en eso estoy contento. Me gustaría que entraran en otra dinámica. Luego la progresión del B, sobre todo en los últimos partidos, está siendo muy buena y desgraciadamente tenemos 4 jugadores lesionados con gravedad, que uno ha sido ayer el portero que habíamos fichado para sustituir a Joan García, que es otra baja muy sensible en la portería, y estamos teniendo muchas adversidades, pero que el equipo y el cuerpo técnico han hecho un gran trabajo y lo han reconducido muy bien.
Un punto más que el año pasado en la primera vuelta tenemos sin haber acabado la primera vuelta, ¿eh?
Bueno, a mí no me gusta mucho la comparativa, sí que es verdad que veo progresar a los futbolistas o vemos progresar, sí que es verdad que entrenan con el primer equipo, están muy ilusionados y el cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo.
¿Te ha sorprendido Gai?
Yo no lo conocía, como digo siempre, lo eligieron Alex García y Fran Navarro, tenían varios nombres, yo les pregunto pros y contras, que me lo argumenten, y eligieron a Gai y encantados de que nos pueda hacer crecer a nuestros futbolistas.
No, quería acabar con una sonrisa, que es la de los Specials, que es algo que a ti también te hace una ilusión bastante grande hablar de ellos y ver el trabajo de este equipo.
A mí me emociona muchísimo hablar del equipo Special. El año pasado tuve la oportunidad de seguirlos en Tarragona, en Vidreras, en el torneo MIC que ganaron, en Valencia, y a día de hoy pues disponen de más espacio para entrenar los sábados por la mañana, coincidiendo con la escuela y coincidiendo con el B y el primer equipo, y la verdad que yo creo que es un orgullo para todos los pericos tener ese equipo Especial. Este año es la tercera edición de la Liga Genuine, la primera fueron campeones, la segunda subcampeones, que está muy bien, de toda España, que pobres pues tuvieron un desencanto por no haber quedado primeros, porque lo viven y lo sufren, pero los apoyamos muchísimo y agradezco también a Manel, Al Jazeeras y Xavi Tendero y su cuerpo técnico, todo el trabajo que hacen con ellos.
Un placer, Óscar, el que hayas venido hora y pico aquí. Hemos hablado hora y cuarto del primer equipo. Podríamos haber seguido mucho más. A lo mejor nos hemos dejado alguna cosa y hemos podido hablar de cosas importantes también que también son positivas, ¿no?
Pues sí, pues yo todo lo que sea informar a los aficionados, a los pericos, pues un placer.
¿Quieres añadir alguna cosa?
Pues sí, si me lo permites, sí. Quiero añadir que hoy he recibido, me han enviado un pantallazo de la Peña Blanguiblava Coyotes Pericos, que yo no conozco a nadie. Me ha encantado un escrito muy breve que han hecho de que el perico nunca se rinde. También quiero decir que me han hecho llegar disculpas desde la grada Canito.
Yo, ¿por los insultos del otro día?
Sí, me han hecho llegar a través de unos compañeros. Creo que la grada Canito la representan muchísimas personas que son muy que han demostrado ser muy necesarios en la historia del club y que son imprescindibles para aportar lo que nos queda de aquí a final de temporada en Liga, que va a ser duro. Y también me quiero acordar de toda la afición, de todas las peñas, pero también es verdad que la peña juvenil, tanto en los partidos del masculino como en el femenino, cuando juegan en casa, no paran de animar y en estos momentos se agradece al máximo.
Óscar, lo dicho, gracias por venir. Hacía muchos años que no venía. Supongo que para algunos habrá sido una entrevista blanda, para otros regular, para otros dura. Ya sabes que nunca se hace al gusto de todos. Si las cosas son como son, yo espero que te hayas sentido cómodo en el programa a lo largo de esta hora y pico.
Cualquier pregunta ha sido buena y luego sentimiento y corazón.
Luego también la respuesta tiene que ser buena, porque si no, por mucha pregunta que haga. Un placer, Óscar, y sobre todo la pregunta que te he dicho, si el equipo, si bajamos, que espero que no, porque yo empecé tiempo de Español en segunda, espero no tener que acabar en segunda y que todo se pueda recuperar, porque creo que es por el bien de todos, por el bien de la institución, esto tiene que revertirse sea como sea.
Foco, ayudar al equipo y muchas gracias.
Gracias a ti, Óscar. Ponemos el punto y final a este programa especial que más de tiempo de español ha sido tiempo de Óscar Pérez Arnau en este caso. Agradecerle, por supuesto, la presencia en estos estudios. Nosotros volvemos mañana de 6 a 7. Mañana es festivo, el Día de la Constitución, pero el programa lo hacemos de 6 a 7 porque es la previa, y lo hacemos porque es previa del partido del sábado frente al Real Madrid. Escucharemos la rueda de prensa de Pablo Machín y, por supuesto, también la lista de convocados. Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado, también a Héctor García, los mandos técnicos. Nos encontramos mañana en Tiempo de Español de 6 a 7. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sainz.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.